Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE, estar informado.
Bueno, la historia que viene ahora es la historia de la vida. Es una historia fantástica, ¿no? De un superdeportista, una superpersona, héroes de verdad, ¿no? De estos que se pueden tocar. Y viene a contarla Rodrigo Contreras, que está aquí, que ya saben que es el jefe del rugby aquí. Hola, Rodri, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Está Eri Frade también, que está contando los partidos de la selección española para el tiempo de juego. Hola, Eri.
Porque estaba muy solicitado aquí, Rodri.
Hoy un gusto verle por el central, ¿eh, Eri?
Sí, sí, sí. Bueno, hay que ir sumando adeptos al deporte, que es un deporte extraordinario. Bueno, la historia la habrán visto en la televisión, la han oído esta semana en la radio, en esta radio, en la cadena COPE, y habla de la historia de superación y de búsqueda de la felicidad de una persona. Rodri, preséntanos a la persona, al personaje de esta noche.
Bueno, pues Thierry Fetou, Titi Fetou, que le conoce todo el mundo, hace exactamente 5 años, salta la valla, después de 2 intentos, al tercero lo consigue, llega a Melilla, de allí, pues después de estar en un centro para inmigrantes, al final cruza hasta España y allí va con una ONG en el norte de Madrid, ahora mismo, en una localidad en el norte de Madrid. De ahí se empieza a jugar en un equipo de Rugby 13, Rugby League, que se llama, que es, por ejemplo, tiene muchos adeptos en Australia. Se da cuenta que más de la mitad de sus compañeros son policías nacionales, entonces se queda un poquito tal, pero luego ya da el paso al Rugby 15. Y bueno, pues empieza a jugar en Alcobendas, se va a los torneos de rugby playa con los Wiz de Mama, que es el equipo de Alcobendas, de jugadores de Alcobendas, y se hace pues una persona fundamental, ¿no?, en la disciplina de este club. Hasta hace exactamente 10 días, este viernes pasado, no, el anterior, consigue, bueno, pues que le dé los papeles necesarios para jugar con la selección española. Ya había estado en alguna concentración de Santi Santos, haciendo melés con el cuerpecito que tiene normal, y finalmente ya ha podido, pues, ser convocado para ese último partido en el que España, pues, hizo historia al ganar 4 partidos de estas 6 Naciones B y proclamarse subcampeón detrás de Georgia.
Hola, Titi, ¿qué tal?
Muy bien.
Thierry es Titi, ¿no?
Sí.
Thierry es Titi. Que es muy fácil decirlo, es así, el titular es un camerunés salta la valla de Melilla y juega al rugby con España. O sea, en una frase está la vida, que es mucho tiempo, ¿no? Sí. Primero, ¿cómo te sientes? Sé que estás visitando muchos medios, has estado en esta radio esta semana. ¿Cómo te sientes? ¿Qué percepción tienes de lo que te está pasando?
Bueno, primero lo que yo pienso que todavía para mí lo estoy viendo como un sueño. Parece que estoy soñando porque no lo puedo creer que llegando hasta la selección española de rugby y encima he participado a ese partido histórico de España. Así que
¿qué sentimiento en ese partido en Colonia contra Alemania cuando saliste al campo?
Bueno, cuando salió primero, mi primera idea era, como salgo aquí, tengo que dar todo en el campo para dar gracias a toda esa gente que me han ayudado aquí, que me han acogido y defender la bandera de España y los colores de esa camiseta.
¿Naciste en Camerún?
¿En Camerún?
¿Dónde?
Sí. En Douala.
¿Douala? ¿Cómo es Douala?
Bueno, Douala es una ciudad, digamos, como, bueno, casi como Madrid, podemos decir. Es una ciudad
grande.
Grande, hay mucha vida, mucha fiesta, mucho bar y todo eso.
O sea, es una ciudad, el centro de la ciudad es como una ciudad, salvando las distancias, europea, hay un movimiento como en Europa,
sí.
¿Se puede decir? Sí.
Sí.
¿Y tú vivías dónde? ¿En Douala? ¿En una zona pobre, rica, bueno, normal?
Una zona normal.
Normal, digamos, sí. Normal.
Hay de todo ahí, en esta zona.
¿Y allí a qué jugabas? ¿Qué deporte hacías?
Bueno, empezó con el fútbol, porque ahí...
¿Por Eto'o? ¿Por quién?
Pues sí, claro, porque todo el mundo, todos queremos a Eto'o.
¿Sí?
Todo el mundo quiere a Eto'o.
Eto'o, que es allí la bomba, ¿no?
Sí.
Entonces es el mejor, ¿no?
Y bueno, hasta que mi padre se dio cuenta que ponía más interés al fútbol, al deporte, que a los estudios.
¿Sí?
Y ahí me dejó de pagar la escuela de fútbol. Y bueno, en el colegio había un amigo, aparece, jugaba rugby. Y me dijo, bueno, oye, en mi equipo se está buscando jugadores y encima es gratis. Y yo, hostia, coño, un equipo de fútbol que busca jugadores gratis, qué raro. Y yo, vale, vayamos esta tarde. Y llegó, vio una pelota así raro. Yo, mi primera impresión era que es el fútbol americano. Luego, no, yo vi que es rugby. Ahí empezó a entrenar, cogiendo gusto y todo. Y pegó conmigo, ¿por qué? Porque normalmente yo de pequeño, en mi calle, nos pegamos mucho. Siempre nos pegamos, yo era un poquito bruto.
Sí.
y el rugby pegó conmigo, con mi estilo.
Tenías el salvando la distancia, el cuerpo que tienes ahora, tienes unos bíceps que...
Sí, eran las cachas.
Eras cachas, ¿no? Eras, sí. ¿Por qué allí juegas al rugby? ¿Eres feliz? ¿Eras feliz en Camerún?
Sí.
¿Eras
feliz? La verdad que sí. No faltaba de nada.
¿No te faltaba de nada? Nada. De niño no te faltaba nada. Nada. ¿Comías?
Comía, sí, sí, todo.
¿Ibas al colegio?
Al colegio, sí.
¿Eras un tipo travieso? Sí. ¿Eras travieso en el colegio o no? ¿Travieso sabes lo que es?
No.
Malo, entre comillas. Malo, un niño malo.
Sí, sí. Claro. Porque yo siempre faltaba clase,
¿sí?
Llegaba, saltaba clase, me llevas para
entonces
jugar.
Entonces la respuesta sí.
Era travieso.
Oye, Titi, ¿y cuándo decides que quieres irte de Camerún?
Bueno, fue porque ahí el rugby empezó a ir mal, ya no había nada de competiciones y la federación tenía problemas, financiamiento y todo eso, y ya no había ninguna competición. Y había un amigo que ya se había ido más antes, y a Marruecos, y nos dijo que estaba jugando en Marruecos. Y yo, bueno, si está jugando allí en Marruecos, bueno, voy a hablar con él, que me ayuda también a conseguir un equipo allí para que también vaya a jugar allí.
O sea, ¿te vas a Marruecos para jugar al rugby?
Sí.
¿Esa es tu idea? ¿Tu idea primera es...?
Primera, sí, para jugar rugby, sí.
¿Qué distancia hay entre Camerún y Marruecos? ¿En Marruecos cuánto tiempo se tarda en irte?
Bueno, depende. Si tienes dinero, que puedo viajar todos los días a día, digamos, 1 o 2 semanas.
¿1 o 2 semanas?
Sí.
¿Tú le dices a tus padres, me quiero ir a Marruecos a jugar?
No. Mi padre ni de coña me ibas a permitir. Yo le dije, papá, mira, me voy a jugar en un torneo de rugby a otra ciudad.
¿A otra ciudad?
Sí.
¿De Camerún?
De Camerún.
Sí.
Y mi padre dice, pero ¿qué es esa federación que organiza un torneo de rugby cuando vas a empezar el colegio? Y yo que sé, no lo sé, es la federación. Ahí me fui con otro compañero que ahora está en Francia, está también jugando en Francia, ese compañero, sí. Salimos los dos, fuimos y según llegamos a Marruecos, escribimos por Facebook a ese amigo, oye, estamos allá casi en Marruecos, ya tenés sitio para nosotros. Y digo, oye, de verdad, lo siento, yo no estoy jugando a rugby aquí y estoy entrando en Europa.
Su amigo les engañó.
Sí.
¿Tu amigo te engañó?
Sí.
¿Te engañó?
Sí.
Y
yo le pregunto, pero tú, tío, estás de coña, ¿no? ¿Cómo vas a entrar en Europa andando? Me dijo, no, hay camino, pero yo le digo, pero para ir en Europa tener que coger un avión o un barco. Me dijo, no te preocupes, te vamos a llevar y tú vas a ver Europa. Y fuimos a Nado, una ciudad allí en Marruecos, donde está la montaña Gorogo.
Sí.
Y por la noche me llevaron, me dijeron, mira aquí, ahí al frente, donde hay mucha luz, ahí es España. Tengo que cruzar los 3 vallas en España. Y yo, ¿en serio? Me dice, sí. Y yo, vale. Entonces me pongo ahí también la pila para ir con vosotros.
O sea, ahí es cuando decides ir a España.
A España, sí.
¿Y te pidieron dinero para ir?
No.
¿No te pidieron? Entonces, ¿por qué te engañó? ¿Por qué te dijo que estaba allí en...?
Porque él me dijo que estaba jugando en Marruecos.
Sí, pero ¿por qué hizo eso? ¿Por
para
qué?
Aparentar que tenía una buena vida, claro. Una vida mejor que tuvo.
Sí. No, porque yo normalmente mi idea era ir a jugar rugby a Marruecos y no tenía ni idea, no sabía si había camino para llegar en Europa y en España, entonces no lo sabía.
Claro, a lo mejor Marruecos, como suena igual un poco más afrancesado, pues la gente piensa que hay rugby allí.
Progresar, claro. Dentro del rugby, ya en Camerún no había liga oficial, claro. No había tal, entonces Titi dice, bueno, pues voy a probar en Marruecos a ver si consigo, ¿no?, ascender dentro de este deporte, ¿no?
Y llegas allí y entonces, ¿sabes qué? Te enteras que hay una valla que separa África de España, ¿no?, de Melilla.
Sí.
¿Y cómo lo habláis para saltar la valla? ¿Qué se hace allí? ¿Hay mucha gente reunida
sí,
para
hay,
eso?
Bueno, ahí, mira, estamos divididos ahí en el bosque como países. Hay la gente de Camerún, aquí la gente de Costa de Marfil, ahí la gente de Marfil. Estamos montados como cada grupo. Campanita.
Sí, grupos de países.
De países
los sí. Cameruneses en un lado, costa marfileños en otro. ¿Qué más gente hay? ¿Nigerianos?
Gente, no, de Mali.
¿Mali?
Senegal, sí.
¿Mali, Senegal?
Sí.
Vale, ahí. Estáis separados. Y entonces... tomar la decisión de saltar la valla es una decisión...
No, claro, es que, mira, cada país elige el día que vas a ir a saltar.
¿Cada país elige
sí,
el día?
No, vayamos todos, no. Cada país, bueno, hoy, por decir, bueno, la gente de Mali dice, bueno, hoy vamos a intentar saltar. Y se van. Nosotros nos quedamos allá en la búsqueda esperando. Y mañana, bueno, la gente de Camerún dice que, bueno, nosotros mañana vayamos a nuestro turno para saltar.
La primera vez que lo intentas, ¿qué pasó?
La prueba que tengo, no consigo llegar, llego a la valla, no para la policía de medio y volvemos atrás.
O sea, solo te dicen, no puedes y te vas.
No, te cogen. Sí, no te cogen.
Policía marroquí.
Marroquí, sí.
Y muy fuerte tenía que ser, claro.
Sí. Bueno, están con coche, a veces estropellan a la gente con coche.
Atropellan a veces a la gente. ¿Y te llevan dónde? ¿Dónde te llevan?
Te llevan a la ciudad, te sacan de la frontera, te llevan a la ciudad.
A la ciudad.
Sí.
¿Te apartan?
Sí.
¿Y tú vuelves otra vez?
Sí.
Vuelves otra vez. Sí. Segunda vez que lo intentas.
Otra vez no llego a tocarlo. No llego.
No llegas. Otra no. vez te paran.
Me paran.
¿Cuántos días llevabas ya allí en Marruecos?
Y 6 meses que llevo.
¿Seis meses? Sí. ¿Seis meses llevabas? Sí. ¿De qué vivías en Marruecos?
Bueno, ahí vivimos, pedimos dinero a la gente de la calle, comida, buscamos comida de sobra, que ahí en la basura, todo eso.
O sea, la mendicidad, sí. un mendigo.
Sí, pero yo también, yo ahí sí que he tenido suerte, porque, bueno, al final, por un momento cuando estaba muy duro allí en el bosque, yo me retiro para ir a la ciudad para intentar buscar dinero, para tener dinero suficiente para comprar comida y para irme allí. Pero al final, ahí conocí una familia marroquí que me acogió.
Ah, ¿te acogió una familia marroquí?
Sí.
Y llega la tercera vez, ¿no? La tercera vez. La tercera es la buena, ¿no?
Sí.
La tercera vez. ¿Cómo recuerdas ese día? Creo que es el día 24 de mayo
sí, fue ya
de 2014.
24 de mayo de 2014, a las 5:30 de la mañana.
5:30 de la mañana.
Sí.
Y llegas a la valla.
Llegamos a la valla, sí.
Cuando llegas a la valla...
Bueno, es que llegamos ya porque también es verdad que ahí hemos tenido suerte. Porque justo ese día la gente de Mali se fue a saltar a otro lado.
La gente de Mali se fue a otro lado.
Sí, pero ahí se fue toda la seguridad, toda la policía marroquí, la guardia civil del otro lado, se fueron para pararles.
A los de
nosotros,
Mali.
Sí,
Mali.
Nosotros aprovechamos para pasar otro lado.
Ese día, ¿sabes qué coincide con la final de la Champions entre el Madrid y el Atlético de Madrid de Lisboa? Ese mismo día, ¿sabíais que había un acontecimiento deportivo?
Ahora sí que hablamos, sí, me acuerdo que justo fue por eso, porque sabíamos que ibas de un partido de la gente, como había, creo que ese ya justo, no sé si había ganado Madrid, fue
para sí. Y la policía estaba pendiente de ese partido.
Sí, para allí todo y todo eso, estaban contentos y todo eso.
Titi, ¿cómo es saltar la valla? ¿Cómo de alto está la valla?
Son 7 metros.
7 metros.
La valla, y con, no sé cómo, con
gente, pinchos.
Pincho ahí en el. Bueno, nosotros cuando llegamos, a veces pasamos así, pero primero. Tenemos escudo, ropa, un tequila. La tiramos en el cielo para sacarlo, para que se calle.
Para quitar los pinchos.
Para quitar los pinchos.
¿Cómo te iba el corazón de rápido?
Pues yo, no sé, porque yo ya me coge la mano un amigo, me dijo, dame tu mano, y yo sé, ya hemos venido por aquí una vez, así que sígueme y...
¿Él te dijo?
Sí, y me coge la mano y yo estaba detrás y él estaba delante y me dice, hablaba de camino, yo lo seguía detrás.
Y saltas la valla y te ves en España,
sí,
¿no?
Salto.
¿Y qué pasa cuando saltas?
Bueno, cuando salto, bueno, ese ya fue como, no sé, como una guerra, digamos, porque venía con ello, cuando se dio cuenta la policía marroquí, que estamos intentando también saltar, y llegó con el coche, empezar a dividir el grupo con el coche, pasar en medio. Y, bueno,
muy peligroso.
Sí.
Muy peligroso. Bueno, y estás en España, ¿dónde vas? ¿Saltas y dónde vas?
Cuando salto y pues me llevo a buscar dónde está el campo de Migrantes City.
¿El campo de inmigrantes?
Sí.
¿Y allí cuánto tiempo pasas?
Allí creo que subo 4 meses, algo así, o más.
¿Tú en la idea de jugar al rugby?
Sí.
¿Esa era tu idea, jugar al rugby?
Llegó con un corte de la valla en la pierna, pero bueno, luego te... ¿no?
Sí,
te,
ahí me
dijeron que estabas todo bien, ¿no? Y
los cuando entra ahí en City, tiene que, normalmente la ley dice que tiene que estar entre 3 a 6 meses en el City, porque da tiempo para llevarte al médico, para ver si no hay ninguna infección, ninguna enfermedad, todo eso. Y luego para empezar a aprender primero castellano ahí.
¿Y habías avisado ya a tu familia? ¿Habías hablado con ella?
Ya, claro, porque claro, ya cuando estaba en Marruecos, bueno, antes de llegar a Marruecos, mi padre se dio cuenta...
De que no había partido en Camerún, ¿no? Dijo, no hay partido en Camerún.
Está durando mucho el torneo.
¿Se enfadó mucho contigo?
Sí, se fue a ver un amigo. Ahí fue mi amigo ese que le dijo la verdad, que yo me había ido a Guarubia, a Marruecos. Y mi padre dijo, pero ¿quién le había dado una coger el dinero para ir ahí?
Para ir a Marruecos.
A Marruecos.
Bueno, entonces llega tu oportunidad en el rugby, ¿no? ¿Qué pasa ahí esos primeros meses para jugar al rugby?
Bueno, cuando llego, empiezo a buscar equipo por internet.
¿Por internet buscas equipo?
Aquí en Madrid. Y mi primer equipo que me encontró, porque yo escribía a varios equipos que encontré, pero me contestó uno que era un equipo que se llama Grifón de Madrid. Era un equipo de Rugby League. Y me pusimos en contacto.
Rugby League, has dicho antes, de 13, ¿no?
13 contra 13 jugadores.
Y con menos contacto, ¿no? No hay racks ni nada de esto, ¿no?
Ahí, pero nada, según el contacto, se saca el balón y se juega muy dinámico. Es
muy
mucho
dinámico.
Más dinámico.
Sí.
Y quedamos, fue empezar a entrenar bien, fue el primer día, segundo día. Eso fue ese día cuando llegó, creo que llega un poquito más antes de la hora. Y vio la gente llegando en ropa de policía.
Me devuelven para Camerún, ¿no?
Y, bueno, al principio no sabía quién era, pero cuando está cerca me saludó y yo... Y yo, hola.
¿Hola? ¿Tú te vías que...?
Sí.
¿Y cuando se enteraron que había saltado la valla, qué te dijeron?
No me dijo nada. Y bueno, volví y le conté a mis amigos en la ONG. Me dije, tío, estás loco, no vuelves ahí. No vuelves ahí, tío.
Porque en el equipo había muchos policías.
Claro, no vuelves ahí. Sí. Y yo, no sé, y me imagino, yo, bueno, con todo lo que he pasado en Marruecos, para llegar a Marruecos, de Marruecos, todo, para llegar aquí en España, no tengo nada que perder. Y ella sigue en el boli.
Sí.
Sí.
Y de ahí ya luego... que
¿Cuándo te fichas, Anitas, al Alcobendas Rugby? Porque tú estás jugando al Rugby League, luego pasas a la categoría sí. Rugby 15, ¿no?
Sí.
¿Cuándo y, te fichas? Bueno,
ahí estuve en Majadahonda. Fue en verano. Fue justo el año que subió Alcobendas en primera.
Ah, mira.
Y había uno, bueno, un franco australiano que se llama James Kent, que me entrenaba en Bavarians. Le fichó a Alcobendas también como cuerpo técnico. Y fue él que habló de mí, como me conocía, habló de mí al entrenador, a Chiqui. Y Chiqui me dijo, vale, tráelo, le vamos a probar. Y justo llego, y yo, bueno, la veo, y yo, Chiqui, mira.
Chiqui Chause, ¿no?
Chiqui.
Sí. Chiqui Chause.
Sí, y al equipo de Seven en, sí. en los pasados Juegos Olímpicos.
Y yo le digo, Chiqui, mira, yo estaba en esta asociación, necesito que me ayudas con casa, comida, y también para hacerme los papeles, me llevaré a Chiqui. Primero, para hacer papeles, te podemos ayudar en eso, pero primero tenemos que ver, tenemos que saber si tienes nivel. Para que te podamos ayudar. Y los papeles también le agregamos. Y justo el fin de semana íbamos a ir a jugar un partido amistoso contra el EFRAC, que era el mejor equipo en esa época de España. Y cuando me enteré, yo no creo que el equipo va a tener nivel. Jugó mi primer partido con un mejor equipo de España.
¿No? Tenías miedo, ¿no? De no sí, dar el nivel.
Sí.
¿Y qué? Que salió bien, ¿no?
Sí, pero al final se me salió bien la cosa.
Bueno, y aquí estás, ¿no? Es una cosa, ¿estás contento de tu vida en España?
Sí, muy contento.
Sí. ¿Tu familia está contenta?
Sí, están contentos.
Están contentos, ¿no? Al final ha salido bien la cosa.
Sí.
Era una moneda al aire. Podía salir bien o podía salir muy mal.
Claro.
Podías haberte quedado en Marruecos mucho tiempo.
Sí. ¿No? Yo conozco mucha gente allí que han perdido vidas.
Que han perdido vidas,
sí.
¿Has hablado con alguien de allí después de debutar con la selección española?
¿De
Camerún?
Sí, sí, le mandaron todo la noticia que salió, le mandaron. Y otro video le mandaron.
¿Y con el amigo que te dijo que Marruecos hacía carrera del rugby, hablaste otra vez? El que te engañó, vamos.
Ah, por ese sigue, no sé si sigue en Marruecos, todavía sigue ahí en Marruecos, creo.
Bueno, ¿vives de esto solo?
Sí, de esto, sí.
¿Del rugby?
Sí.
¿No trabajas ni...?
Nada, porque no podía trabajar. Ahora sí que puedo buscar un trabajo, pero no podía porque no tenía papeles.
No tenías papeles. Sí. ¿Y a partir de que has sido internacional, ¿te van a dar los papeles españoles?
Bueno, tengo la residencia.
La residencia, sí. Pero no la nacionalidad, ¿no?
No.
Pero puede pedirla ahora.
Ahora la puedes pedir,
sí,
¿no?
Creo que sí. Como deportista de élite, creo que puedo, pero no lo sé muy bien.
Es una vida casi de película, Titi, ¿eh?
Bueno, eso, no sé, eso me lo ha contado también un argentino que también me hizo una entrevista. Me dice, ¿sabes que tu historia da para dar una película?
Da para una peli, total, película, sí. Película.
¿Sabes dónde acaba la peli? En un mundial.
Francia 2023, ¿no?
Vistiendo la camiseta de España, ahí va a acabar la peli.
Sí, sí, pues, sí.
Pues está en la edad de formar parte del ciclo, porque ahora mismo está la selección en un momento en el que se están mezclando varias generaciones para darse el relevo de cara a la lucha por el mundial dentro de 4 años, y él está en la edad perfecta de entrar. Hay gente que no va a llegar, que ojalá llegase, que ha sido muy importante para... El
justo fue la primera vez que me llamó Santi, fue justo lo que me dijo, que Titi, te estamos siguiendo y estamos muy contentos como por tu progresión, pero te queremos llevar con España, pero es un proyecto a larga tiempo, porque tú eres joven y...
Bellatowski, por ejemplo, que parece que no va a ir mucho más allá con la selección española, que hay que surgirlo.
Sí, que no llega al próximo mundial y bueno, pues...
Tenemos un sonido de la alegría de Titi, ¿no? Tenemos un sonido, ¿no? ¿Esto qué es? ¿El sonido dónde es?
El sonido es en el autobús, justo después del partido en Colonia, en contra Alemania, y Titi se arrancó a cantar una de sus canciones preferidas.
A ver. ¿Esto es Nino Bravo?
Sí.
¿Lo habías oído antes?
Sí, siempre le canto. También cuando voy a la playa, para luego a la playa, siempre le canto y la gente le encanta.
¿Cantas Nino Bravo?
Ya nos parecemos en dos cosas, en el cuerpo y en el gusto por Nino Bravo.
Que Eric canta muy bien, muy bien. Sí, tiene una buena voz. Sí. Dale el pie.
No.
Sí. Las penas, sí, pero me atrevo yo que no canto bien. Dale el pie a Titi.
Yo creo que lo deberían hacer a capela.
Hombre, claro. ¿Cuál te gusta de Nino? ¿Cuál podemos cantar?
¿Eh? Es una flor, justo esa.
Yo esto no lo he hecho en mi vida.
Venga, no, pero vamos a terminar así.
El estribillo.
Un beso y una flor.
Al partir,
un beso, una flor, un te quiero, una caricia, un adiós.
Es ligero equipaje,
para tan largo viaje, Las penas piensan en el corazón.
La verdad que te viene al pelo la letra. Te viene al pelo la letra.
Más allá del mar había un lugar donde el sol cada mañana brilla más.
Titi, eres un espectáculo, te deseamos lo mejor. Una historia, yo creo que con final feliz, que te vaya muy bien la vida. Aquí tienes unos cuantos amigos, Rodri es tu representante radiofónico. Gracias, Titi, que te vaya bien la vida.
Gracias.
Una gran historia la de Titi. Camerunés, saltó la valla y está aquí jugando con España.
Buscaré un hogar para ti, donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí. Mis manos y con tu amor lograré encontrar otra ilusión lejos de aquí.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, COPE. Estar informado.
Oye, Fernando, la tarde yo creo que... Exactamente,
claro.
Nos acerca la mirada a historias humanas, con nombres y apellidos, ¿no? Esas historias que nos aportan también a todos una perspectiva diferente de lo que sucede a nuestro alrededor.
Entretenimiento, diversión, emoción, la tarde de 3 a 7.
De lunes a viernes, la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Soy Carlos Over, y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión de estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
¿En busca de nuevos retos? Corre, descubre y conquista Madrid en la carrera más bonita de España. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Un recorrido de película y mucho rock and roll.
El próximo 27 de abril, tu reto está en Madrid.
Inscríbete al EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Medio. Patrocinador principal, Ibercaja.
Hola, hoy os traigo Golden Goals. ¿Y qué es Golden Goals? Pues es un juego de Betfair con el que puedes ganar 200.000 euros. Ojo, 200.000 euros. Y puedes jugar gratis cada semana. Para ganar solo tienes que acertar el resultado exacto de 6 partidos de fútbol. Así de fácil. Ya sabes, 200.000 euros esperan dueño con Golden Goals de Betfair. Y si todavía no eres usuario, regístrate ahora en Betfair.es y consigue hasta 100 euros gratis para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón.
No vayas tan deprisa que las rodillas no puedo, ¿eh?
Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y alivia el dolor. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
Hacer las cosas como las familias nos hace diferentes. Con Family Seguros, ahora y hasta el 5 de mayo, tendrás toda la protección que necesitas con tus seguros y la alarma de Securitas Direct, entre otras muchas más ventajas. Infórmate en caixabank.es.
CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Hola. Estás muy guapa.
Gracias.
A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante sabroz. El único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, COPE. Estar informado.
Parra Center, Rubén Parra, buenas noches, hombre.
Buenas noches, Corro.
Estar areado con Titi el la canción de Nino Bravo.
Sí, sí, se me iba a los pies.
Oye, tengo dos cosas, una LeBron y otra locura de marzo, de los partidos universitarios. LeBron que, como preveíamos, se queda sin playoff con los Lakers.
Sí, era una noticia que faltaba que pasaran los días para que se hiciera oficial y ya...
Han perdido partidos a posta, ¿no?
Desde anoche, sí, bueno, a estas alturas de partido, Corro, yo no sé qué decirte. La verdad es que cuando se lesionó en diciembre, en el partido de Navidad, después de ganar a los Warriors, un partidazo, los Lakers estaban cuartos del oeste. Se perdió 15 partidos y cuando volvió ya estaban en dinámica desastrosa. Luego lo hemos comentado más veces, el asunto Anthony Davis con el traspaso frustrado de la estrella de los Pelicans a los Lakers trastocó más todavía el equipo, y a eso le sumamos las lesiones de Lonzo Ball, el problema de Ingram, que le hace perderse la temporada con lo de los coágulos en el hombro y tal. Y pues se cumple lo que tenía que pasar, que los Lakers se han quedado sin playoff por sexto año consecutivo. O sea, que los Lakers se queden sin playoff no es noticia.
¿Y LeBron cuántas veces?
LeBron hace 14 años, yo no me acuerdo de la última, yo te lo digo en serio, corre. He estado intentando hacerlo de cabeza, pero he tenido que mirar datos porque no me acuerdo.
O sea, hace un montón que no sé qué.
14 años.
Sin playoff.
Ha estado 14 años seguidos en playoff. Y 8 veces seguidas en las finales. O sea, es que ya no es playoff. Es que los últimos 8 años a LeBron las he estado viendo hasta el último día de competición. O sea,
mira, su familia se lo va a agradecer.
Pues sí, mira, van a tener vacaciones chulis. Va a poder grabar
niños, ¿no?
Va a poder, no te creas, él va a estar grabando Space Jam. Va a estar liado con eso, con Space Jam 2.
Así que igual a Michael Jordan también en eso.
Sí, claro, sí, sí. Paco está un poco indignado. Tampoco es muy lebroniano. Decía,
es una superestrella.
Los grandes no se han quedado nunca sin playoff. No es cierto. Kareem Abdul-Jabbar se quedó el último año en Milwaukee y su primer año en los Lakers, igual que LeBron, sin playoff. Y luego ganó 5 anillos en los Lakers.
Es una pasada lo que hace. Oye, un poquito de locura de marzo. Partidos universitarios. ¿Cuántos equipos universitarios quedan?
Pues ahora mismo, de cabeza no te lo sé decir, pero vamos, estamos en la segunda ronda, son los 32. Han vale. jugado ya 4 partidos, pues quedarán...
Sí, vale, van a quedar empezar esta ronda 32.
Sí, a empezar esta ronda 32, y cuando acabe, que acaba mañana, 16, queda el Sweet 16. Estamos asistiendo a la eliminación de Murray State. Es una pena porque tiene a uno de los jugadores más chulos de ver de esta jornada universitaria, a Ja Morant. El primer día hizo un triple-doble, hacía 7 años que no había un triple-doble en la locura de marzo. Solo hay 9 registrados oficialmente en toda la historia. También hay que tener en cuenta que solo se registran asistencias, robos y tapones desde mediados de los 80. Y entonces hay algunos triples-dobles de Magic Johnson, de Oscar Robertson, de tíos importantes de la historia de la NBA que no se han contabilizado. Pero bueno, que es un logro y hoy ha hecho un partidazo. Bueno, lo está haciendo porque sigue jugando. 25 puntos lleva con 5 de 6 en triples. Pero a Murray State le está pasando por encima Florida State. Los Seminoles, que ya llegaron a la final de la conferencia de la costa atlántica, que para mí es la mejor división universitaria. Es en la que están, por ejemplo, Duke, North Carolina, Virginia, Notre Dame. O sea, es el
sí, top. Los que suenan de verdad.
Y llegó a las finales cargándose a Virginia, que es número uno. Sabes que en esto del March Madness hay 4 partes del cuadro y cada parte del cuadro tiene un número uno. Pues en una de las partes del cuadro, Virginia es el número uno y Florida State se lo cargó en semifinales. Luego perdió con Duke en la gran final. Es un equipazo Florida y les han pasado por encima. Están ganando 82-54. De lo visto hasta ahora, pues Duke lo previsto. Zion Williamson, un animal. RJ Barrett, 3 cuartas de lo mismo. Redick apoyando, para mí, máximos favoritos al título. Hay que ver Gonzaga.
Gonzaga me gusta mucho. Dime el partido de... No, te lo digo en serio, que Gonzaga me gusta mucho. No tengo tiempo para... Que me tengo que contar ahora 2 o 3 cosas, pero dime el partido de la NBA para ver esta noche y el sábado que viene hablamos más de la locura de marzo. Partido
Bueno,
noche.
Pues esta noche lo tengo muy claro. Bueno, ahora está jugando Hernán Gómez contra los Celtics, que están perdiendo sus Hornets de 18 en el último cuarto, y el partido para ver es el de los Warriors a las 2:30 contra Dallas Mavericks. No, a las 2:30 no, todavía no hemos cambiado la hora. A la 1:30.
A la 1:30, ¿no?
Que hay 5 horas de diferencia solo.
Pues cojo el coche y lo veo esta noche. Me pongo ahí la tele, el Live Pass y lo veo. Un abrazo, Parra.
Un abrazo.
Hasta luego, chao. Gonzaga, me gusta el nombre, porque no he visto jugar a Gonzaga en mi vida, tengo que decir. Bueno, 3 cosas más. Por ejemplo, tenis, Basteiro, ¿cómo va Miami para los españoles?
Pues malas noticias en el día de hoy para los españoles, 3 de 3 derrotas. Derrotas de Feliciano López frente a Grigor Dimitrov, de Pablo Andújar ante David Goffin y de Jaume Munar frente a Kevin Anderson. Ahora en 10 minutos, Ferrer contra Alexander Zverev.
Ferrer despidiéndose de Miami, a ver si da la sorpresa. Bueno, Milán San Remo, ciclismo, Avilés.
Bueno, pues Julián Alaphilippe, que ya tiene su primer monumento, ha sido quien se la ha llevado. Así que bueno, el Alejandro Valverde, el español, que lucía por primera vez ese maillot de campeón del mundo, ha terminado 7º. Peter Sagan, otro de los favoritos, ha sido 4º. Mañana portada del equipo, lógicamente, Julián Alaphilippe.
Estará contento Arauz, el director de Cope Daleando. Y bueno, Basteiro, resultados de la Liga Endesa de Baloncesto.
2 partidos en la jornada 24 en el día de hoy. Victoria de San Pablo Burgos en casa de Baxi Manresa, 83-86, y del colista Guipúzcoa Basket a domicilio 60-67 ante Iberostar Tenerife.
Noticias y Carlitos, les dejo en la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, la cadena COPE. Que pasen buena noche.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.